Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos amigos a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde Llamada de Medianoche. Estamos muy contentos de poder ayudarles con la lectura de la Biblia y su aplicación a nuestra vida diaria.
Es nuestro deseo y oración que este programa sea para su bendición y para la gloria de Dios al aclarar la revelación que Él tiene para nosotros en su palabra, la Biblia. Hoy vamos a contestar algunas preguntas que se relacionan con la palabra profética, si el Espíritu Santo obrará después del arrebatamiento y cuándo han de resucitar los creyentes del Antiguo Testamento.
Pero eso no es todo, Natalia. También contestaremos si este movimiento de la sanidad interior del que hemos visto varios libros y que es tan nombrado en la actualidad, ¿es bíblico o no?
Miguel, espero que todos estén tan deseosos de escuchar estas respuestas como lo estoy yo. Luego de esta pausa musical, comenzaremos con nuestra primera pregunta.
La palabra profética despierta muchas preguntas, como la de este amigo que nos escribe. Existen pasajes en la Biblia que exponen claramente que el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo tendrá lugar antes del retorno de Jesús a esta tierra. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, por lo visto, todavía habrá creyentes durante el dominio del anticristo, creyentes que se someterán a Jesús. Allí leemos, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero esto se contradice con vuestra afirmación de que en un primer momento el Espíritu Santo será tomado de la tierra por el arrebatamiento para que el Señor pueda volver.
En esto no hay contradicción alguna. La multitud que se convertirá durante la gran tribulación, a pesar de la ausencia del Espíritu Santo y de la Iglesia, será el fruto de la obra perfecta y completa del Espíritu Santo, quien entonces estará ausente. Millones de personas son confrontadas con el Evangelio por medio del poder del Espíritu Santo y la palabra compunge sus corazones. El Espíritu los reprende y convence hoy, pero a pesar de ello dicen no. Pronto Cristo vendrá y arrebatará los suyos. El Espíritu Santo y con él la Iglesia de Jesucristo desaparecerán de esta tierra. Entonces, la palabra vivificada por el Espíritu Santo en los corazones de las multitudes tendrá el efecto de una bomba. La palabra en sus corazones es la semilla incorruptible, como dice 1 Pedro 1:23, que posteriormente brotará como obra del Espíritu Santo. Estas incontables almas que se convertirán durante la gran tribulación no pertenecerán a la Iglesia de Jesucristo, que entonces ya estará con el Señor, pero serán salvas eternamente. Estas personas morirán como mártires, porque no adorarán a la bestia, como leemos en Apocalipsis 24. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Seguimos con las preguntas referidas a la palabra profética y esta vez es Silvia, de la localidad de Necochea, Argentina, quien nos pregunta, ¿cuándo resucitarán los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Están incluidos en los que resucitarán con la venida de Cristo?
Cuando en 1 Tesalonicenses 4:16 se habla de la resurrección en el momento del retorno del Señor por su Iglesia, los que participarán de este evento son llamados muertos en Cristo. Esto excluye a los creyentes del Antiguo Testamento. Es evidente que la dispensación de la Iglesia es una cosa y el plan de Dios con Israel es otra, diferente. La era de la Iglesia, un misterio durante el Antiguo Testamento, fue intercalada porque Israel no reconoció a su Mesías. Pero el plan de Dios con Israel todavía no llegó a su fin, por lo cual seguirá y concluirá recién después del tiempo de la Iglesia. Es interesante que en Apocalipsis 24 se nombre la resurrección de los justos muertos en la tribulación. Esta es otra dispensación. Ellos resucitarán para el comienzo del milenio. A esto le tenemos que añadir lo que dice Isaías: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Hasta ahora esto no sucedió. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Es evidente que las últimas palabras tratan de un juicio general al mundo y de lo más duro. Solo puede tratarse de la gran tribulación y el juicio final sobre las naciones que se levanten contra el Señor. Teniendo presente este contexto, la resurrección de Israel tiene que realizarse después de la gran tribulación y al comienzo del milenio. Resumiendo entonces, podemos decir que la Biblia habla de una primera y una segunda resurrección. Los primeros son todos los santos, creyentes o cristianos. La segunda es solo para los incrédulos de todas las edades, los que serán lanzados todos en el lago de fuego. Pero en la primera resurrección, no todos resucitan al mismo tiempo. Tenemos seis grupos bien diferenciados. El primer grupo, el Señor Jesucristo, quien es la primicia de entre los muertos, con el cual comienza el programa de la resurrección. Segundo, la resurrección de los santos, después de su resurrección. Así lo relata Mateo en el capítulo 27, versículos 50 al 53. El tercer grupo es la resurrección de los creyentes en Cristo, en el contexto del arrebatamiento y la glorificación de los creyentes vivos, como podemos leer en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El cuarto grupo se refiere a los dos testigos que mueren durante la gran tribulación, según Apocalipsis 11. El quinto grupo son los mártires que provienen de la gran tribulación. Y por último, en sexto lugar, los creyentes del Antiguo Testamento. Y allí comienza el milenio.
Dentro del cristianismo escuchamos de distintos movimientos, algunos con nombres muy atractivos y con un número importante de seguidores. Es el caso de este movimiento sobre el que nos pregunta Moisés desde Buenos Aires, Argentina. ¿La sanidad interior es bíblica o no?
La llamada sanidad interior es una forma cristianizada del análisis junguiano, que se refiere a las teorías básicas del psiquiatra Carlos Jung, que giran alrededor de su creencia del subconsciente, por las cuales supuestamente procura curar traumas sufridos, acciones incorrectas en el pasado, etc. Según los que la practican, hay cosas del pasado que siguen rondando en el presente, originando múltiples consecuencias negativas. Estos métodos a menudo incluyen la visualización ocultista de Jesús. Le recomendamos la lectura del libro La seducción de la cristiandad, de Dave Hunt, publicado por Editorial Portavoz. Entre muchos otros temas, también lo toca este. La señora Agnes Sanford ha sido una de las precursoras de la llamada sanidad interior. Lo interesante es observar el método usado para curar las memorias de otras personas. Ella dice, en la curación de las memorias, uno tiene que aferrarse firmemente a la imagen, en la imaginación, de esta persona, sin tener en cuenta las perversiones, como un santo Dios, y transformar en la imaginación las tenebrosas y terribles sombras de su naturaleza en resplandecientes virtudes y fuentes de poder. En verdad, pueden ser transformadas así. Esto es redención. Existe una relación misteriosa entre el ser inconsciente de una persona y la mente profunda de otra. Además, esta relación puede ir atrás y adelante en el tiempo. Ahora bien, al hablar en lenguas, este poder latente en la mente inconsciente de todas las personas queda avivado, de manera que el inconsciente puede comunicarse con la mente inconsciente de alguna otra persona, viviendo en cualquier lugar sobre esta tierra, o de alguien que ha vivido antes, o de alguien que vivirá en el futuro, o incluso de alguien del cielo. Algún gran mensajero que Él puede levantarnos de las tinieblas a la luz de la inmortalidad. Por ejemplo, cuentan el caso de una joven que se envolvió en drogas y en el crimen debido al odio a sí misma que sentía por ser una hija ilegítima. La supuesta solución fue llevarla de regreso por medio de una meditación dirigida, en la que Cristo fue visualizado como presente durante el acto de fornicación que causó su concepción, haciéndolo santo y puro, un acto de Dios, ordenado por el Padre Celestial. Este es un antiguo método de brujería o chamanería de sanidad que ya había sido cristianizado por sectas pseudocristianas de la ciencia mental. Esto trae consecuencias nefastas. Bajo un nombre lindo y trayendo un supuesto bien para un mal por medio de una vía aparentemente espiritual, se usa el ocultismo. Las mismas prácticas comunes en las religiones orientales, ahora traídas al occidente por la nueva era, están entrando también a la iglesia. El espíritu guía se convierte en Jesús y a los ejercicios y rituales arquetípicos se lo llama sanidad interior. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que son confrontados con esta práctica? Son llevados a hurgar en el pasado lejano, olvidado, para traer a luz traumas escondidos, a veces ni siquiera existentes. Ya solo este hecho muchas veces crea un problema, dejando completamente de lado el aspecto ocultista. Por otro lado, cuando una persona se arrepiente de todos sus pecados, desligándose conscientemente de toda opresión y acepta a Cristo, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero si uno aceptó a Cristo sin separarse completamente del pasado, si hubiera alguna inquietud acerca de algún tema, la solución es fácil, es traerlo a Cristo y Él lo hará nuevo. Él es el mejor médico del alma. Volviendo al ejemplo anterior, el hecho de que uno haya sido concebido ilegítimamente puede resultar doloroso, pero lo que realmente importa es la relación actual con Dios por medio del Señor Jesucristo. Sin embargo, en vez de conducir a la joven al Cristo resucitado como Salvador y Señor, la condujeron a fantasear un imaginario Jesús que viajó al pasado para transformar la fornicación en un acto puro y santo de Dios. Se deja de lado como mínimo la omnipotencia de Dios, implicando que Él necesita de nuestra visualización creativa para poder aplicar eficazmente su perdón y curación. En su peor aspecto, nos pone como dioses que pueden, por medio de rituales prescriptos, emplearlo a él y a su poder como nuestros instrumentos. Lo más triste es que una práctica ocultista se esté usando en las iglesias. Tengamos presente, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una vez libres, y para siempre, es la consecuencia de lo que Cristo logró en la cruz, derramando su preciosa sangre. El pasado, pasado es. Vivamos el presente y el futuro para Cristo.
Llegamos así al final de un nuevo encuentro con sus dudas y las respuestas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hoy pensamos en que el Espíritu seguirá obrando a través de la semilla plantada, aun cuando no esté presente durante la Gran Tribulación, y que los santos del Antiguo Testamento resucitarán para el reinado milenial de paz de nuestro Señor Jesucristo.
También pudimos ver la necesidad de discernir sobre este tema de la sanidad interior y gozarnos en que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, sin necesidad de recurrir a procedimientos que no se describen en la Biblia. Solo necesitamos de la fe que viene por oír la palabra de Dios.
Que Dios nos ayude para que así sea, Miguel. Queremos agradecerles, amigos, nuevamente por su compañía y recordarles que estamos para servirles.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios les bendiga.